Radio Nacional presenta
Aprender Juntos, ciclo de alfabetización para adultos, iniciativa del Ministerio de Educación de La Pampa.
Buenas tardes a todos y todas, soy Alejandra Montero y quiero darles la bienvenida a este quinto encuentro de Aprender Juntos y a una nueva clase del ciclo de alfabetización. Como siempre, me alegra compartir este momento con Rubén, Janina, Aide, Carlos y Omar, y con las docentes María Laura y Claudia, que me contaron que trabajaron el primero de mayo. ¡Qué maravilla! Los felicito, o sea, ir a trabajar un primero de mayo. También quiero felicitar a Carlitos, el operador de la FM local, que tuvo la deferencia de pasar el programa el viernes. Así que muchas, muchas gracias, Carlitos. Son todos un ejemplo de trabajadores. La verdad que los felicito. Bueno, como saben, estamos en la última clase del cuadernillo número 1, así que hoy vamos a terminar el cuadernillo número 1 y sé que ya tienen en sus manos el cuadernillo número 2. Así que vamos a ir a trabajar para terminar en la página número 10. Es el último día que trabajamos con el poema Mi viejo mate galleta, así que pueden ir pensando con qué canción les gustaría que se cierre la próxima clase, porque hasta ahora siempre se cerró con la canción de José Larralde, pero para la semana que viene elijan ustedes una canción para cerrar. Me avisan y nosotros le decimos a Rubén Darío, a Tati Pereira, que es el operador que me acompaña pacientemente todas las semanas, y buscamos la canción que a ustedes les gustan y la escuchamos para despedirnos. Así que bueno, ahora vamos a la página 10 a trabajar con la segunda estrofa del poema. La clase pasada trabajamos con la primera estrofa, ahora vamos a ir a trabajar con la segunda. Buscamos la hoja número 10 para empezar a trabajar. Bueno, como siempre, la página empieza con el icono que nos avisa que comienza la cuarta clase para nosotros, quinto encuentro, pero es la cuarta y última clase del cuadernillo número 1. Abajo del icono, donde comienza la clase, encontramos el dibujo que sabemos que significa lectura. Y la consigna, la primera consigna que tenemos para trabajar hoy, es leo la segunda estrofa. Lo que vamos a hacer es primero leer la segunda estrofa del poema con la que vamos a trabajar y vamos a hablar un poquito sobre lo que cuenta esa estrofa, porque se trata también un poco de hacer justicia con don José Larralde, que ha escrito este poema para comunicarnos algo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere comunicar en esta estrofa, aunque ya sabemos que todo el poema está dedicado a su viejo mate, galleta, pero vamos a ver qué nos transmite, porque en realidad el lenguaje está eso, para comunicar sentimientos, para comunicar lo que nos sucede. Así que vamos a la lectura de la estrofa. Como siempre, recuerden que voy leyendo por cada uno de los versos, pueden ir siguiendo abajo con el lápiz. A diferencia de la semana pasada, vamos a prestar especial atención cuando vayamos leyendo cada uno de los versos de esta estrofa en las palabras finales, en la palabra con la que termina el verso.
En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo. Y vos sabías por qué.
Empiezo a leer. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. ¿Se acuerdan que cuando la primera vez que leímos el poema fuimos hablando un poco de lo que transmitía cada una de estas estrofas? Empieza en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré. Y estuvimos hablando también de que don José Larralde es una persona de campo, siempre ha trabajado en el campo, pero ha tenido otros oficios ha sido tractorista, les conté yo la vez pasada, pero también herrero, ha trabajado la madera. Entonces también nos da la sensación de que nos está contando en estos versos que ha pasado por muchos lugares, que ha visto con su mate muchos paisajes, ¿no? En compañía de su mate, dice, ¿cuántos paisajes miré? Nos habla de una persona que ha transitado varios lugares, tal vez desde que salió de su hogar en Bahía Blanca, cerca de Bahía Blanca, podemos imaginar que es una persona que ha recorrido la Pampa o el sur de Buenos Aires. ¿Cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo? En estos versos me encanta cómo usa la palabra hilvané, porque esa palabra se refiere a algo que algo provisorio. Vieron que cuando nosotros hilvanamos una tela o hilvanamos un ruedo, es porque queremos que quede más o menos fijo para después coserlo definitivamente. Y a mí me da la sensación de que cuando dice cuántos versos hilvané, es mientras está tomando su mate, vienen esos versos a su mente, los imagina para su próximo poema, para su próxima canción, pero después es algo provisorio que después va a tomar forma cuando lo lleve al papel. ¿Cuántos versos hilvané? Es como que las ideas llegan a su mente, tal vez el hecho de estar tranquilo en el campo tomando unos mates lo lleva a pensar esos futuros versos y los va hilvanando. Y dice, por supuesto, mientras gozaba tu amargo, o sea, mientras está tomando su mate, le llegan esas ideas para sus próximas canciones. Me parece muy lindo lo que cuenta acá. ¿Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? Bueno, o sea, ¿cuándo se hace largo un mate? ¿O porque le puse poca yerba? ¿O porque se lo di a alguien que conversa mucho? ¿O yo me pongo a conversar mucho, entonces el mate se hace largo y alguien me dice, che, pasá el mate, que cuánto hace mucho rato que lo tenés? Eso sería cuando el mate se hace largo. Pero hay un, ¿cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? Hay como una especie de complicidad entre lo que él está contando y su mate. Y si yo me voy, estamos trabajando la segunda estrofa, si nosotros leemos la tercera estrofa, que la tenemos en la página número 5, fíjense que el poema sigue. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Entonces, podemos deducir que ese es cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué, es en realidad una complicidad de que tenía poca yerba, ¿no? Que el mate se le hace largo porque tiene poca yerba, porque faltan los patacones, y bueno, y el mate se hace largo y sabe por qué está sucediendo eso. Hasta acá la segunda estrofa. Yo les había pedido, mientras las vamos leyendo, que la vuelvo a leer, que se fijaran en la última palabra de cada uno de los versos. Recuerden que el poema tiene 6 estrofas, y cada una de esas estrofas, a su vez, están constituidas por 6 versos. Y que le llamamos verso a esa oración corta, ¿sí? A esas oraciones cortas, que en este caso son 6. Lo que me tengo que fijar es en la palabra en la que termina cada uno de los versos. Así que lo vuelvo a leer y nos detenemos en esas palabras. Primer verso de la segunda estrofa. En tu pancita verdosa. Esa sería la última palabra del verso, verdosa. ¿Cuántos paisajes miré? Miré. ¿Cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo? ¿Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? Si yo me voy a la última palabra de cada uno de estos 6 versos, serían verdosa, miré, hilvané, amargo, largo y por qué. Hasta ahora hemos trabajado, tanto cuando trabajamos todo el poema completo o la clase pasada cuando trabajamos con la primera estrofa, trabajamos palabras que empezaban con la misma letra. La clase pasada, en Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo. En esa, nosotros Lo que hicimos fue trabajar con todas las palabras que empezaban con M, como mate, mano, milonga, muerte. Estuvimos trabajando con palabras que comenzaban con M. Ahora vamos a trabajar las últimas palabras de cada uno de los 6 versos de esta estrofa, pero nos vamos a detener en lo siguiente. La segunda actividad, después de la lectura de la estrofa y después de prestar atención a las últimas palabras, que son verdosa, miré, hilvané, amargo, largo y por qué, tenemos otra vez el icono de leer y nos pide que leamos las palabras encerradas en cada uno de los recuadros. En el primer recuadro tenemos las palabras miré, hilvané y por qué. Y en el segundo recuadro tenemos amargo y largo. Y esta vez, en vez de detenernos en la letra que empieza, nos vamos a detener en qué terminan cada una de esas palabras que están divididas en 2 recuadros diferentes. ¿En qué termina miré, hilvané y por qué? ¿Qué tienen de igual? Miré, hilvané, por qué. Las 3 terminan, por supuesto, en la letra E. Miré, hilvané, por qué. Eso en el poema le decimos rima, ¿sí? Vamos ahora al segundo recuadro. Amargo y largo. Podemos decir, como en el recuadro anterior, que las 2 terminan en O. Pero si prestamos atención, si centramos la mirada en esas letras, no solamente terminan en O, no solamente amargo y largo comparten la O, también comparten go, go, como goma. ¿Se acuerdan que en el abecedario la G la tenemos representada con la palabra goma y la hemos visto, por ejemplo, en galleta? Entonces, amargo termina como largo. Pero si afinamos un poco más la vista, también comparten la R de Rubén. Amargo y largo. Así que ya las terminaciones tienen las 3, hay 3 letras contando de atrás para adelante que comparten amargo y largo. Y si volvemos a mirar, también comparten la A que está delante de la R. Amargo. Largo. Quiere decir que las 2 palabras terminan en argo. Comparten la A, la R del Rubén, la G de galleta, de creo que tenemos goma en el abecedario, y la O. Las 2 terminan en argo. Amargo, largo. Miré, hilvané, ¿por qué? Las 3 primeras comparten solamente la última letra, que es la E. Y las otras 2 comparten la terminación argo. Cuando las palabras comparten una letra o varias letras, una letra como en el caso de miré, hilvané, por qué, o varias letras como en amargo y largo, decimos que esas palabras riman. En realidad lo que riman son los versos. En tu pancita verdosa, ¿cuántos paisajes miré? ¿Cuántos versos hilvané mientras gozaba tu amargo? ¿Cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué? Si venimos a la estrofa y analizamos los versos, si le ponemos numeritos a los versos del 1 al 6, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto verso, y nos fijamos en la palabra miré, hilvané y por qué, podemos decir que el segundo rima con el tercero y con el último. El segundo termina en miré, el tercero termina en hilvané y el sexto termina en por qué. Lo que vamos a hacer, si tienen colores, mejor, tomamos un color y vamos a señalar en el segundo, tercero y sexto verso la última palabra, miré, que es la última palabra del segundo verso, encerramos hilvané en el tercero, segundo verso encierro miré, es fácil encontrarla porque es la última del segundo verso, la última palabra, del tercer verso hilvané, que son los poemas que le llegan a su mente, también la redondeamos, y voy al último de todos, la última palabrita es por qué. Entonces, miré, hilvané, por qué, riman, por lo tanto, ¿cuántos paisajes miré? Segundo verso, rima con ¿cuántos versos hilvané? Tercer verso, y rima con ¿y vos sabías por qué?, que sería el sexto. Las tres palabras terminan en E. La clase pasada aprendimos que la E es una de las vocales, A, E, I, O, U, y que todas las demás se llaman consonantes. Entonces, miré, hilvané y por qué riman con la E, o riman en la E última, que es una vocal. Y lo mismo hacemos con amargo y largo. Amargo lo tenemos en el cuarto verso, contamos 1, 2, 3, 4, en el cuarto verso la última palabra es amargo y o la encierro con otra formita para darnos cuenta o con otro color. Si a los otros, a las demás le hice un redondel, a estas las podemos subrayar, amargo y abajo en el quinto verso termina con largo. Estas dos palabras, amargo rima con largo y tienen en común la terminación argo. Amargo rima con largo, podríamos buscar otras palabras que terminen en argo, no hay muchas. Amargo, largo, cargo, embargo, que es una palabra bastante fea, pero bueno, amargo, largo, cargo, embargo, descargo, todas terminan en argo. Y lo mismo podríamos hacer buscando palabras que rimen con miré, hilvané y por qué. Por ejemplo, aidé. Aidé rima con miré, rima con hilvané, rima con por qué. Y también rima té, que es una palabra que la encontramos en mate y en muerte. Miré rima con hilvané, rima con por qué, rima con aidé, rima con té. Y fíjense también que esa E está acentuada, miré, hilvané, ¿por qué? Por eso riman con Aide, porque Aide también, el acento de ese nombre está en la E, Aide, y T, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendimos? Aprendimos que don José Larralde usa la rima en las estrofas de su poema. En este caso, rima, le decimos cuando las palabras terminan en una, como sería el caso de las primeras, o en más letras, con las mismas letras, o sea, terminan en una o más letras que son las mismas. La E, o en este caso, argo, amargo y largo. Entonces, segundo rima con tercero, cuarto con el quinto, y el último que rima con el segundo y el tercero. Vamos a ir para adelante, vamos a fijarnos si es solamente esta estrofa la que rima o qué pasa, por ejemplo, con la primera que trabajamos en la página 7, con la que trabajamos la clase pasada. Si yo pongo la hoja 7 y la hoja 10, ahí tengo las dos primeras estrofas del poema. Fíjense, vamos ahora a trabajar con la primera estrofa del poema y nos vamos a fijar si se repite lo mismo. Si la última palabra del segundo y el tercero riman, si riman el cuarto verso con el quinto y si el último rima con segundo y tercero. Pero vamos despacio, así no nos hacemos lío. La primera estrofa empieza con mi viejo mate galleta. Galleta pasaría lo mismo que verdosa, no tiene rima, o sea, el primer verso no rima con ninguno de los otros que siguen. Entonces, mi viejo mate galleta. Ahora, los dos que vienen deberían rimar entre ellos, como riman miré y hilvané. Y dice, mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte. Se vuelve a repetir, así como riman miré y hilvané, que terminan las dos en E, rima perderte con suerte. Y si contamos de atrás para adelante, tienen igual la E, la T, perderte, suerte. Perderte, suerte. La R de Rubén, perderte, rima con suerte. Y también la E, perderte, suerte. Las dos terminan en erte. coincide la E, la R de Rubén, la T de T. Suerte, perderte. Y debería pasar lo mismo con la última, porque miré rima con ilvané y con el último verso que termina en por qué. Miremos si perderte y suerte riman con el último verso que dice: nunca imaginé tu muerte. Entonces, perderte rima con suerte y rima con muerte porque las tres terminan en erte. Es más, suerte y muerte, si ustedes se fijan, si yo tapo la S de suerte y la cambio por la M, dice muerte. O sea que suerte y muerte son dos palabras que la única diferencia que tienen es la primera letra. Si en vez de la S para poner suerte pongo la M, dice muerte. Perderte rima con suerte, rima con muerte. Igual que en la segunda estrofa. Segunda rima con tercera y con sexta. Y ahora tendrían que rimar la cuarta y la quinta. Acá en la segunda rima, amargo con largo, vamos a la primera. Tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno. Acá pasa lo mismo que con miré ilvané y por qué. Tiempo y eterno terminan las dos en O. La rima es más pequeña porque solamente comparten la O, pero se da el mismo caso que en la segunda estrofa. Perderte rima con suerte, rima con muerte, y tiempo rima con eterno. Las dos terminan en O. Cuando tengan un ratito de tiempo y si quieren hacerlo, fíjense que pasa lo mismo en todas las estrofas del poema. Segundo verso rima con tercero y con sexto y riman el cuarto con el quinto. ¿Qué significa que riman? Que terminan en la misma letra o en varias letras que son iguales. Si ustedes quieren hacer ese ejercicio, es re interesante ver cómo en cada una de las estrofas del poema se vuelven a dar estas rimas. Y de paso nos sirve para ver qué letras son las que comparte esas rimas o esos versos.